Continuamos en Globalizados, Política Internacional, y viajamos hacia Ecuador porque allá está la periodista y presentadora de RTU. Estamos hablando de Johanna Canizares. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Johanna? Hugo González te saluda.
Hola, Hugo. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia desde la mitad del mundo en Quito, Ecuador.
Muchas gracias por atendernos el llamado. Sabemos que es una persona muy ocupada con toda la agenda periodística. Y bueno, comenzar primero con los últimos días que han tenido que soportar en Ecuador, las inclemencias del tiempo. Queremos saber cómo estaba todo el pueblo ecuatoriano.
Bueno, Ecuador está pasando momentos muy, muy complicados, no solo por el terremoto, sino también por la época lluviosa, un invierno bastante fuerte en diferentes provincias del país. Para que ustedes tengan idea de la magnitud de lo que estamos viviendo acá en el Ecuador, el último reporte del día domingo se informaba por la época lluviosa 21 fallecidos, 21 personas que han fallecido lamentablemente durante las últimas semanas y meses de intensas lluvias. Hay 26 puentes afectados, hay centros de salud afectados, hay más de 3.500 viviendas afectadas. En total, el gobierno ha calculado más de 16.000 personas afectadas, solo por el tema invernal. Ahora, por el terremoto, el gobierno ha informado ya de manera oficial, según el último reporte del día lunes, que hay 14 fallecidos producto de este movimiento telúrico de 6.5 de magnitud. Hay más de 1.000 personas afectadas, 491 heridos, bienes privados afectados, viviendas afectadas, 251, para ser exactos, 90 viviendas destruidas. Eso es lo que ocurre por la época invernal y el terremoto. Justamente el día de hoy, en Ecuador, una de las principales ciudades, que es Guayaquil, amaneció inundada. Para que ustedes se den una idea, más o menos como Venecia, las calles llenas de agua, varias vías llenas, cubiertas en su totalidad de agua, hasta el punto que varios vehículos han sido cubiertos. Así es la cantidad de agua con la que amaneció Guayaquil, producto de las intensas lluvias del día de ayer, del día de hoy también, que hacen que todas las alcantarillas, todos los sumideros se tapen, porque se eleva también el nivel del mar y eso hace que todo colapse en el puerto principal. Ese es nuestro panorama lamentable que tenemos que informar desde Ecuador.
Queríamos saber a carne propia, ¿no?, de lo que está viviendo los ecuatorianos, más allá de la información, pero qué terrible, ¿no? Tantas imágenes, tantos videos que circulan en medios y en redes sociales. Bueno, ojalá que la templanza de la naturaleza aparezca y que puedan ir de a poco mejorando en ese aspecto. Otro punto que quería ver y dialogar con vos es también lo que ha trascendido, que habían, no sé si es un intento de apercibimiento, no sé cómo lo toman ustedes, se viralizó la noticia de que habían enviado sobres explosivos a algunos medios en Ecuador. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué sucedió?
Claro, bueno, esta es una noticia también que nos ha afectado en el tema periodístico. 5 de nuestros colegas de diferentes medios de comunicación, Ecuavisa, Teleamazonas, medios digitales, también recibieron nuestros colegas un sobre, y dentro de este sobre con un pendrive, donde se informaba que había una denuncia que querían que estos periodistas específicamente, porque llevaban el nombre y apellido de ellos, querían que sea revisado por ellos. En el momento en que el pendrive fue colocado en el computador para ya poder revisar la información, se activaba este explosivo que estaba dentro del pendrive y explotó. En el caso del periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa, uno de los canales de televisión acá muy prestigiosos en nuestro país, la carga explosiva no explotó de manera completa, según informaron ya los policías, las unidades investigativas, y eso no le generó un daño mayor. Pero en otros casos, la policía pudo ya detener estos pendrives con carga explosiva desde las mismas oficinas del correo antes de que sean enviadas. Otros sí llegaron, pero ya cuando se conoció la noticia de que un periodista había activado un pendrive, pues esto se viralizó y los demás colegas que también recibieron el mismo sobre no, simplemente ni siquiera abrieron el sobre y fueron entregados a las autoridades. Pero esto visiblemente es un ataque a la prensa, al periodismo de investigación sobre todo, y al periodismo que está día a día luchando para encontrar información y para poder contar a la ciudadanía lo que está ocurriendo.
Bueno, justamente eso, ¿no? Queríamos que puedas darnos un poco más de información. ¿Son periodistas reconocidos? ¿Se dedican a algún ámbito en particular? ¿Y cuál era el mensaje que querían llegar a este tipo de personas? Porque indudablemente, con nombre y apellido, era buscando algún fin.
Bueno, son periodistas que se dedican al ámbito de opinión, son periodistas que hacen política, son periodistas que también hablan del tema del narcotráfico, cómo están los índices delictivos en el Ecuador. O sea, ellos trabajan en diferentes áreas, pero son periodistas sin duda muy, muy reconocidos, muy prestigiosos, queridos también en el país.
Qué increíble. Para que nos actualice el estado de salud, esa persona, el periodista, quedó más allá de choqueado por la situación, quedó en el hospital, se encuentra bien.
No, no, no fue necesario hospitalizarlo. Como les mencionaba, la carga explosiva no detonó en su totalidad y por ende no causó daños importantes, más allá del susto que pudo haber generado en la redacción del canal de televisión cuando fue activado. Pero no, hoy justamente veía a Lenin Artieda, el periodista que activó esta carga explosiva, que recibió uno de estos pendrives y estaba dando las noticias sin ningún inconveniente y físicamente no tenía prácticamente ningún rasguño, y eso es una buena noticia en medio de todo esto.
¿Pudieron identificar quién es el grupo detrás de esta infame actividad en querer tratar de alguna manera acallar la prensa?
Bueno, la policía está investigando, aún no hay ningún dato oficial sobre quiénes estarían detrás de este atentado a los periodistas. Todavía la policía no tiene nada concreto para poder identificar. Claro que hay que decir también que esto no es la primera vez que ocurre esto. Ya diferentes medios de comunicación han recibido ataques, en sus instalaciones, además. Y bueno, esto nos dice que hay riesgo para los periodistas en Ecuador.
Bueno, lo sentimos de sobremanera porque alguien tiene que llevar la información, alguien tiene que informar y muchas veces uno trabaja para la comunidad y bueno, eso a veces no cae bien en algunas personas, así que los abrazamos y los contenemos emocionalmente a la distancia para que puedan seguir con su labor como corresponde. Joana, también llevar al plano internacional, al tema y debate que hubo aquí en la Argentina y me imagino también allí en Ecuador. ¿Qué pasó con la embajada que hay de Argentina en Ecuador? Acá hay una mirada, me gustaría saber cuál es la mirada concreta dentro del seno del gobierno y cuál es la bajada también de línea para la sociedad.
Bueno, ha habido un impasse entre el gobierno de Ecuador y de Argentina. Como ustedes saben, la ex ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, una ministra que estuvo en el cargo durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, está sentenciada a 8 años de prisión por el caso Sobornos. Este es un caso que acá en Ecuador lo conocemos muy bien. La teoría de la fiscalía fue que las empresas privadas financiaban la campaña del correísmo a cambio de contratos, para que el gobierno llegue al poder y los beneficie con contratos. Esa fue la teoría que planteó la fiscalía y hubo una sentencia hasta el último recurso legal que existe acá en el Ecuador, que es el de casación. Es decir, que en varias instancias judiciales, los jueces sentenciaron y ratificaron la sentencia de 8 años de prisión en contra del expresidente Rafael Correa y también de la exministra María de los Ángeles Duarte. Ella se refugió en la embajada de Argentina en Ecuador, ya estaba ya más de 2 años. Para no cumplir con esta sentencia, solicitó un salvoconducto para poder salir del país, que no fue concedido por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y hace pocas semanas, como ustedes sabrán, pues utilizando los mismos términos del comunicado de Cancillería, se escapó de la embajada de Argentina en Ecuador. Nos enteramos un día lunes, pero ya esto había ocurrido, según información entregada por la embajada, un viernes. Luego dijeron que fue el fin de semana, no había información muy clara. Luego, durante una intervención del canciller Juan Carlos Holguín, en la Asamblea Nacional para dar información de cómo fue esta fuga de la ex ministra del correísmo, se dijo que el día viernes en la embajada había habido un asado. Hubo un asado en el que participó la ex ministra, participó su expareja y su actual pareja. Entonces lo que se entendía entre líneas es que hubo como una fiesta de despedida y luego el fin de semana ya se escapó. Se solicitó las imágenes que tiene la embajada, pero hubo una negativa de dar a conocer los videos, quiénes ingresaron, quiénes salieron, y en resumidas cuentas, cómo huyó, nadie lo sabe, cómo llegó hasta Venezuela, tampoco nadie lo sabe, y por supuesto eso generó indignación acá en nuestro país de no entender cómo, utilizando palabras de algunos funcionarios, cómo en nuestras narices logra salir una persona del país que está sentenciada a 8 años de prisión. Como ustedes ya saben, el embajador de Argentina en Ecuador fue declarada persona no grata y se le pidió pues que saliera de nuestro país.
Sí, no, la información es que queda ahí alguna nebulosa, ¿no? Como ustedes bien lo están marcando, y seguramente es otro el sentir, porque claramente una persona juzgada en su país tiene otra connotación social y también política, lógicamente. Ojalá que también tenga una solución y que cesen los comentarios entre ambos países, porque me parece que más allá de esta situación venían teniendo buen diálogo, buen vínculo, y esperemos que esto continúe de esta manera, ¿no?
Claro, para aclararlo, la embajada no está cerrada, simplemente el embajador es el que ha sido declarado persona. Igual continúan las oficinas acá de la embajada para realizar los trámites que se necesitan.
Perfecto. Joana, un pantallazo general en la plana política, ¿cómo se encuentra el actual gobierno? ¿Viene con buenas intenciones en cuanto a... Se estima mucho saber el porcentaje de te quieren o no te quieren, el aspecto positivo y el aspecto negativo. ¿En qué gestión lo ves al actual presidente ecuatoriano?
Bueno, el panorama político en el país está bastante complejo. El futuro del presidente Guillermo Lasso es incierto en estos momentos en el Ecuador, porque se ha presentado una solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Hay un fuerte grupo opositor en el legislativo que hacen la mayoría en la Asamblea Nacional, y ellos unidos han presentado una solicitud de juicio político en contra del primer mandatario. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues es algo muy, muy difícil de saber, porque aunque la Asamblea Nacional tiene mayoría, el accionar de los legisladores opositores, en su mayoría del correísmo, han cometido errores tras errores, o sea, muchos errores en la presentación de esta solicitud. ¿Por qué? Porque en primera instancia han citado artículos que no son los adecuados, y eso pues llama muchísimo la atención, porque son legisladores, son personas que saben de derecho, porque muchos de ellos son abogados, pero no se entiende cómo no saben de derecho constitucional y cómo no saben qué artículos son los más adecuados para aplicar. Entonces, se han equivocado al colocar los artículos para esta solicitud de juicio político, y lo que queda, la pregunta que queda en el aire es si fue un error involuntario o voluntario. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha dicho que esto huele a un pacto político. ¿Por qué lo he dicho? Porque hay este deseo de juicio político para sacar del cargo al presidente Guillermo Lasso, y en medio de todo esto, pues, la fuga de la ex ministra del correísmo María de los Ángeles Duarte. Y ahí comienzan los errores en los que no se ponen de acuerdo, que es el adecuado para que llegue al legislativo. Entonces, hay esa presunción en la que uno no sabe si es que en realidad es falta de conocimiento. Los asambleístas que tenemos en el Ecuador no saben cómo plantear un juicio político, o esto es a propósito. Es la gran interrogante.
Justamente por eso estaba tratando de analizar, más allá de la situación y el hecho, ¿no?, de lo que ha pasado con la ex ministra y que está condenada en su país. Me parecía a mí, ¿no?, como un tanto de analizar lo sucedido, digo, que la famosa bomba de humo, ¿no? Tapemos en socialmente que está sucediendo otra cosa para que se saque de enfoque lo que está pasando con la presidencia y con lo que está pasando también ahí en el Congreso y demás, ¿no? Me daba a mí la sensación de cómo se había tratado las noticias y de las enfáticas respuestas, ¿no? A este tipo de hecho, ¿no?
Claro, es la clásica estrategia de marketing político de una noticia tapa otra.
Sí.
Entonces, y además que escuchamos a los asambleístas que están buscando un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso decir en los medios de comunicación, en las ruedas de prensa, que no están de acuerdo con los informes, que están mal hechos, que los artículos están equivocados, pero cuando tienen que votar por el mismo informe que ellos dicen mal hecho, votan a favor. Entonces, es un doble discurso de los asambleístas que están en contra del gobierno. En realidad no sabemos qué va a pasar y sin duda lo que queda dentro de toda esta confusión política y de esta inestabilidad política simplemente es que aumente el riesgo país, que las empresas quieran invertir en el Ecuador, la tasa de desempleo es muy alta acá y en medio de todo esto están los 18 millones de ecuatorianos que necesitan cambios urgentes.
Sin duda alguna. Joana, has sido muy amable, muy gentil. Sabemos que sos una persona sumamente ocupada y que bueno, que estás trabajando día y noche. Así que agradecerte porque siempre estás a predisposición y para contarnos la realidad del Ecuador. Les mandamos un gran abrazo, un gran cariño y que ojalá cesen las inundaciones y un stop a esa violencia con la prensa.
Hugo, muchísimas gracias por este espacio para conversar contigo, con tu público. Les envío un fuerte, fuerte abrazo y siempre, siempre cuenten conmigo desde acá, desde la mitad del mundo en Quito, Ecuador.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba la periodista y presentadora RTU desde Ecuador, Joana Canizares, contándonos la realidad desde Ecuador. Pequeña pausa y volvemos con más.